Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con mucho gusto, con sumo gusto, padre Koldo Alzola, un servidor, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor y, como es ya conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa de vida consagrada al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en este templo parroquial. Es nuestro patrono y también nuestro protector. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio de ellos nos podemos poner en contacto una vez más. Además, ya saben que ustedes se pueden poner en contacto con mi programa, con este programa, con en email, por email, que es, el mail es vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes me pueden escribir a ese mail. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro. También hay otros modos para poder conseguir algunas claves y algunas copias de los programas de Radio María. Ya lo saben, ustedes conocen perfectamente la dinámica de Radio María. Radio María siempre está al servicio de difundir la palabra de Dios. Así que agradecemos a Radio María que nos ofrezca tantos medios para que nosotros podamos percibir y recibir nuestros programas, los programas de Radio María, tan al alcance. El tipo podcast es un modo que ahora existe de escuchar la radio de otra manera. Antes solo se podía escuchar la radio cuando emitían los programas. Ahora no es así. Ahora a toda hora uno puede escuchar el programa de radio y eso es una ventaja, ¿verdad? Hoy es 18 de abril de 2024, estamos en Pascua, es el tiempo de Pascua, la cincuentena pascual. Toda la liturgia nos recuerda que Cristo ha resucitado de entre los muertos, y esto va a ser también la dinámica y la tónica de este programa que hoy vamos a emitir. Hoy además a las 6:30 en mi parroquia del Redentor se va a presentar el libro, un libro sobre la historia de la parroquia, que se llama 50 años derramando carisma, porque estamos celebrando el 50 aniversario de mi parroquia. A las 6:30 tendremos esta presentación del libro por su autor, Javier Campo Esteban, que es un feligrés de la parroquia que ha escrito ya varios libros sobre Guecho y sobre las distintos lugares de Guecho, ¿verdad? Y esta vez pues también ha escrito un libro de unas 300 páginas. A ver, voy a decirles cuántas páginas exactamente, 292 páginas, sobre la historia de esta parroquia, de estos 50 años de andadura que tiene la parroquia del Redentor en nuestro pueblo, en Guecho, en Vizcaya. Damos gracias a Dios por estos 50 años, por las personas que han ido conformando la comunidad parroquial en todo este tiempo. Que Dios las bendiga, las guarde, las fortalezca, ¿verdad? Y también pues vamos a pedir por aquellos difuntos, ¿no?, que ya están en presencia del Señor o que han pasado de este mundo a la presencia del Señor. Vamos a pedir por su eterno descanso, por el eterno descanso de tantos que nos han precedido y que nos han dado el testigo de la fe, el testigo del seguimiento a Cristo. Gracias a ellos por toda esta tarea. Bueno, pues damos gracias a Dios. Siempre hay que dar gracias a Dios y más pues en este tiempo de Pascua, que todo nos recuerda que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Bendito sea. Y ahora vamos a ir a Roma, nos trasladamos a Roma. Ayer el Papa tuvo la audiencia general de todos los miércoles. Y es que la guerra en Ucrania es también otro de los temas ahí recurrentes, ¿verdad? No termina y las tensiones entre Israel e Irán aumentan. Por eso el Papa Francisco, desde San Pedro, renovó su llamamiento por la paz. Nuestro pensamiento, decía el Papa, en este momento de todos nosotros va hacia las poblaciones en guerra. Pensemos en Tierra Santa, en Palestina, en Israel, en Ucrania, la martirizada Ucrania. Pensemos en los prisioneros de guerra. Que el Señor mueva la voluntad para liberarlos a todos. De hecho, el pontífice lamentó los abusos que se cometen durante los conflictos. Hablando de los prisioneros, me viene a la mente aquellos que son torturados. La tortura es una cosa tremenda, decía el Papa. No es humana. Pensemos en tanta tortura que hiere la dignidad de las personas. En el documento Dignitas Infinita, publicado recientemente por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Papa enumera las graves violaciones contra la dignidad humana. Con respecto a las guerras, el documento dice que ninguna de ellas vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o muerto. Son palabras textuales de ese texto, de este documento, Dignitas Infinita. El Papa dedicó su catequesis semanal a una virtud cardinal, además, la templanza. Recordó que en griego templanza significa tener poder sobre uno mismo, ¿verdad? Sobre sí mismo. Y añadió que el templado piensa antes de hablar y no se deja arrastrar por sus pasiones. Francisco pidió a los fieles que recen por alcanzar el don de la templanza, que es el equilibrio en el vivir. Añadió que quien es templado no se permite que un momento de rabia destruya sus relaciones, especialmente en la vida familiar. Pero bueno, vamos a escucharle directamente en castellano el resumen que el Santo Padre hace en castellano sobre la catequesis, y así pues podemos escuchar directamente lo que dijo ayer.
Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la virtud de la templanza, que es la cuarta y última virtud cardinal. Se trata de la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La persona que vive esta virtud es sobria, mesurada y tiene capacidad de autodominio y no se deja arrastrar por las pasiones. En un mundo que exalta los excesos y el desenfreno, la templanza nos ayuda a poner orden en el corazón, a vivir con sabiduría y a buscar la justa medida a todas las cosas. Esta virtud asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. También nos hace apreciar mejor los bienes que recibimos y las relaciones que establecemos con los demás. La palabra de Dios a menudo alaba la virtud de la templanza, que está relacionada con actitudes evangélicas como la pequeñez, la discreción, la vida escondida y la mansedumbre.
Pues este es el audio que hemos escuchado ayer. El Papa dijo en castellano ese resumen de la catequesis sobre la templanza. Y cambiando de escenario, pasamos de Roma a África, ¿verdad? Y es que ha pasado ya un año desde el inicio del conflicto en Sudán, que ha dejado a casi 9 millones de personas sin hogar. La lucha de poder entre dos grupos del país ha provocado a lo que la ONU ha calificado como una de las mayores y más complicadas crisis humanitarias del mundo. La falta de fe, iba a decir que también, pero la falta de paz es un hecho que salta en muchos lugares del mundo, ¿verdad? El mundo está plagado de crisis, dice Clementine Kweta Salami, ¿verdad? Una persona que está en misión de la ONU en Sudán. Muchas de ellas acaparan mucha más atención que la crisis del Sudán por multitud de factores, pero no por la magnitud de la misma o por la profundidad de la miseria. En este sentido, dice esta comisionada de la ONU, la crisis de Sudán tiene pocos iguales. El conflicto ha cobrado la vida de más de 20.000, 23.000 personas. Se dice pronto, pero 23.000 personas. Las cifras de organismos internacionales advierten de que actualmente hay 5 millones de sudaneses pasando hambre, con hambre. Desde Roma, el Papa ha sido uno de los pocos líderes mundiales en denunciar esta crisis. Recordábamos el Papa como decía, desde hace varios meses Sudán está sumido en una guerra civil que no da señales de remitir, está causando numerosas víctimas, decía el Papa Francisco ayer mismo, millones de desplazados internos y refugiados en los países vecinos, así como una situación humanitaria muy grave. Las palabras del Papa, ¿verdad?, recogiendo ese dolor grande del pueblo sudanés, el Santo Padre, el Papa Francisco, de los pocos líderes que ha hablado de este conflicto. Es así. La última vez que un Papa visitó Sudán del Norte, esto es Sudán del Norte, fue en 1993. Era el noveno viaje al continente africano de San Juan Pablo II, el Grande, ¿verdad? Este país es importante para muchos otros debido a sus recursos naturales y a su estratégica ubicación. Justo es como la puerta entre el norte de África y el África Negra. Por ello, la Unión Europea organizó una conferencia en París, para enviar ayuda humanitaria a la población. También hizo una petición por el cese del conflicto. Se han enviado más de 2.000 millones de dólares en ayudas a la población. Pues bendito sea por Dios. Tenemos que rezar por la paz en Sudán. Con el Santo Padre, nosotros también en este programa de vida consagrada en el que estamos, elevamos nuestras súplicas para pedir por el pueblo sudanés. Yo estuve en Jartum, yo mismo, en el año 2010, tuve la oportunidad de poder visitar aquel país para hacer un seguimiento de los programas, de algunos programas de ayuda humanitaria que llevábamos los trinitarios allí, en Jartum, la capital del Sudán. Verdaderamente un lugar de pobreza extrema, de dolor extremo, pero a la vez también de confianza en el Señor. La iglesia muy minoritaria en el norte del Sudán, en Sudán del Norte más bien, es a la vez una iglesia vital, con una vitalidad impresionante, impresionante. Señores, vamos a pedir, hermanos, vamos a pedir por la iglesia en el Sudán, por tantos hermanos nuestros sudaneses, para que se pare esta guerra. Nos unimos al Santo Padre, pidiendo que cese la violencia en el Sudán. Bueno, cambiamos ahora de tema, ¿verdad? Después de esta noticia que verdaderamente nos encoge el alma, a mí personalmente, ¿verdad? También por mi experiencia personal y porque conozco Sudán. Y es que vamos a ir al domingo que viene. La iglesia celebra este 21 de abril, que es domingo, el domingo del Buen Pastor, que es el cuarto domingo de Pascua. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas con el lema Hágase tu voluntad, todos somos discípulos, todos misioneros. La Comisión Permanente unió en su reunión de junio de 2015 estas dos jornadas. Desde entonces se implican conjuntamente en una preparación de los materiales y en su difusión. La Conferencia Episcopal Española, ahora desde el nuevo servicio de pastoral vocacional, la Conferencia Española de Religiosos, es decir, la CONFER, las Obras Misionales Pontificias, la OMP, y la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Institutos Seculares, CEDIS. Aunque se celebran el mismo día, cada jornada mantiene sus objetivos. La Jornada de Oración por las Vocaciones invita a los jóvenes a interrogarse sobre su vocación y a la comunidad cristiana a acompañar y rezar por estas vocaciones. La Jornada de vocaciones nativas, busca también sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos. Para ello, además de la oración, promueve la colaboración económica. Estupendo. Bueno, pues vamos a pedir también por esta jornada y vamos a ayudarnos, ¿verdad? Y es que aquí llegan noticias buenas. Si antes hemos hablado de guerra en África, también tenemos que hablar de otras noticias que son buenas. Y esta es una de ellas, ¿no? Guinea Ecuatorial. Nos llega esta noticia también teniendo en cuenta esto de las vocaciones nativas, ¿verdad? De Guinea Ecuatorial. Hace 50 años solo tenía 13 sacerdotes diocesanos. Hoy son 154 las vocaciones nativas. Hace unos 50 años, al poco de independizarse de España, Guinea Ecuatorial tenía unos 300.000 habitantes. Hoy tiene 4 o 5 veces más, entre 1, 2 y 1,6 millones, ¿verdad? El 80% se consideran católicos, parte de la evangelización de España, ¿verdad? En la isla de Bioko, antigua Fernando Po, que igual le sonará con ese nombre, y en las ciudades costeras de Río Muni, en el continente, un 90% de la población habla bastante bien español, es la lengua de la escuela, y las regiones del interior lo hablan más del 60%. Es un espacio de hispanidad viva en África, pues. Igual que ha crecido la población, ha crecido también la iglesia, gracias a Dios, y los retos de la iglesia. Hace 50 años solo había 13 sacerdotes diocesanos en el país, hoy son 154. Guinea hace medio siglo tenía 2 diócesis, hoy tiene 5. El seminario más importante del país, el Seminario Mayor Interdiocesano La Purísima de Colombong, cuenta con 77 seminaristas, pero apoyar las vocaciones en Guinea y en muchos otros países en vías de desarrollo necesita de la generosidad de los católicos a través de la Jornada de Vocaciones Nativas, que este domingo 21 se celebra en España, como acabamos de decir, junto con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El caso ilustrativo de Guinea Ecuatorial lo ha contado en Madrid el sacerdote Nicéforo Obama, que explica que las misioneras españolas que llegaron a su pueblo, carmelitas vedrunas en aquel momento, despertaron en él la vocación sacerdotal. Me impresionó, dice él, mucho su labor y me preguntaba ¿por qué estaban allí? Explica, con ellas aprendió a leer y escribir. Fue atendido en su centro de salud. Cuando estaba en primaria, descubrió que Dios le llamaba para poder seguir a Cristo como ellas y ser sacerdote. Ser sacerdote. Vi que la vida es vulnerable y que Jesús es el único que da sentido a la vida y tiene respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Nicéforo Obama hace ya 10 años que es sacerdote. Hay vocaciones y jóvenes con vocación sacerdotal y religiosa en las familias pobres. Casi todas son pobres, ¿verdad? Es difícil que entren en el seminario sin apoyo externo. Si las familias no tienen para comer, ¿cómo van a pagar los gastos de una vocación? Además, ser sacerdote no genera riqueza para la familia, por lo que la inversión no tiene retorno. Muchas vocaciones no pueden continuar porque las familias no logran ayudarles, explica el padre Nicéforo. Nicéforo pudo estudiar en parte gracias a obras misionales pontificias, en concreto su obra de San Pedro Apóstol para las vocaciones nativas. En todo el mundo, esta obra ayuda a sostener 725 seminarios diocesanos en territorios de misión, año tras año con la colecta por las vocaciones nativas. El padre Nicéforo, o se puede ayudar directamente, ustedes pueden buscar cómo poder ayudar a obras misionales pontificias, ¿eh? El padre Nicéforo explica que apoyando vocaciones se ayuda a mucha gente en los países de misión, no solo al sacerdote o a la religiosa en sí. Por ejemplo, en Guinea, además de celebrar el culto, los sacerdotes y religiosos vuelcan se vuelcan en organizar servicios de sanidad, de educación, que pues, lamentablemente el Estado no puede ofrecer. En concreto, desde Obras Misionales Pontificias, España, en 2023 enviaron 1,7 millones de euros, 1.700.000 euros, para apoyar a 10.000 seminaristas y casi 300 formadores en todo el mundo. Bueno, pues es una oportunidad que tenemos también como iglesia en España para poder ayudar a tantas iglesias en el mundo que necesitan de nuestro apoyo, ¿verdad? La iglesia necesita de nuestro apoyo. Nosotros podemos ayudar a estas iglesias nativas porque es importantísimo que lo hagamos, ¿verdad? Es una de los signos de los tiempos. Las vocaciones han descentralizado. Ahora están en otros lugares. Antes estaban en España, ahora están en otros lugares. Gracias a Dios que cuando en España flojea, en otros lugares crece. Bendito sea. Que Dios nos mantenga. Y vamos a pedir por todas las vocaciones oración, siempre oración y oración, pero también ayuda económica, como no, para el sostenimiento de tantas vocaciones y pues para que estas vocaciones puedan llegar a buen puerto, que es lo que se necesita. Y en España, pues nosotros también podemos ayudar en obras de evangelización. Entre otras, tenemos esta Radio María en la que estamos desde el programa de Vida Consagrada. Siempre estamos dichosos, contentos, pues porque Radio María sigue y sigue haciendo su camino entre nosotros. Agradecemos a todos los que hacen posible esta radio. Sí, a los voluntarios de programación, a los voluntarios de otros que ayudan en cuestiones más técnicas. A todos, todos somos necesarios, pero también a aquellos que ayudan con su oración, con su entrega, con sus sacrificios y también con la ayuda económica que dan a favor de Radio María. Así Radio María puede seguir haciendo esta tarea de evangelización tan importante en este momento de la historia de España. ¿Por qué? Pues porque hay muchos otros altavoces que en la Iglesia de España pues se han apagado. Y todos sabemos por qué. Todos sabemos por qué. Porque hay muchos altavoces que en la Iglesia de España se apagan. Pero ahora se enciende este, que es un altavoz, por lo que yo he podido comprobar en primera persona del singular, que yo he podido comprobar estas cosas, pues es un altavoz de primer orden, Radio María, que ayuda tanto, que acompaña tantísimo a tantos hombres y mujeres en tantos hogares de España. Por eso vamos a escuchar cómo les podemos ayudar, cómo podemos ayudar a la Radio de la Virgen, bendito sea, bendita sea la Radio de la Virgen, que es la radio que cambia vidas. Vamos a escuchar cómo ayudar a Radio María.
¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive?, dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro. En efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado, sino que es el resucitado siempre vivo en medio de su iglesia. Y hoy también nos dice, como los discípulos de Emaús que habían perdido la esperanza, ¿no era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría.
Gracias, Radio María, por seguir ahí, por ofrecernos esta manera de evangelizar en este tiempo presente. Hermanos queridos, estamos en Pascua, estamos en un tiempo en el que la Iglesia está celebrando a Jesús resucitado, estamos además en el programa de Vida Consagrada, ¿verdad? Muchos de los carismas de la vida consagrada actuales, de muchas congregaciones, la pluralidad de congregaciones y de órdenes, de institutos en la Iglesia, nos muestra la pluriforme presencia de Jesucristo en su Iglesia carismática, ¿verdad? Y eso es algo hermoso, algo grande, es el gran tesoro de nuestro tiempo, del tiempo presente. Y en ese sentido, muchos de los carismas tienen que ver con Cristo resucitado en la Eucaristía, que es alguien presente, realmente presente. Muchos de nuestras congregaciones, muchos de nuestros institutos religiosos, pues tienen como santo y seña de su vida, pues por ejemplo, la adoración eucarística, ¿no? Que es algo grandioso, algo hermoso, algo verdaderamente extraordinario, ¿no? Extraordinario. Es que Cristo en la Eucaristía y la adoración eucarística es algo sustancial para la vida humana. Fijaos, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica sobre la santidad, Gaudete et Exultate, comienza con las siguientes palabras. Alegraos y regocijaos. Son palabras traídas del evangelista San Mateo, ¿verdad? Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, dice el Papa, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Gaudete et exultate, número uno, esa exhortación apostólica sobre la santidad del Papa Francisco. El Papa, de esta forma, pone el acento sobre donde verdaderamente ha de estar, en el diálogo de Dios y el hombre, que incluye siempre, siempre con la, que concluye siempre, perdón, con la santificación del hombre, que se deja tocar y mirar por Dios. Pero para dejarse mirar por Dios, también nosotros debemos mirarlo a Él, a Dios. Y esta es la cuestión sobre la adoración eucarística. La adoración eucarística tiene su razón de ser en mirar a Dios, en mirar a Dios. El Concilio Vaticano II nos descubrió a todos de nuevo, puso como con mayor claridad, digamos así, con una nueva claridad, podríamos decir, que el centro del sacramento eucarístico es la celebración festiva del misterio sagrado. El misterio en el cual el Señor reúne a su pueblo, lo une y lo edifica como pueblo suyo. Esto es ir a misa, ¿verdad? Cuando vamos a misa, ¿verdad? Todos los católicos, especialmente la misa del domingo. ¿Esto es o no es esto? Claro que sí, es esto. Y misterio en el que Dios incorpora este pueblo a su ofrenda y se le entrega, permitiendo que nosotros lo recibamos, ¿no? Dios hace que en la Eucaristía nosotros por el Espíritu Santo somos asociados al misterio, a la entrega de Jesucristo al Padre, y a la vez también el Padre nos ofrece a su Hijo, que después comulgaremos, que comulgaremos en la misma Eucaristía. La Eucaristía es reunión en la que el Señor trata con nosotros y nos congrega. Todo esto es cierto y seguirá siéndolo. Pero con frecuencia esta idea de la asamblea se simplificaba, se desvinculaba de la otra idea de ofrenda y la Eucaristía quedaba reducida a un mero signo de comunión fraterna. Es verdad, el Concilio nos ha hecho entender esto con un nuevo brío, que la Eucaristía es celebración fraterna, celebración de la comunidad. Pero a la vez, esto a veces, en algunas mentes, en algunas personas, en algunas comprensiones de las personas, pues hace que se olvide esa otra dimensión, ¿no? Que es ofrenda y Eucaristía, y entonces pues la Eucaristía queda reducida como a esa expresión de la comunidad fraterna, que lo es, pero no solo. La concentración en el carácter festivo de la Eucaristía conduce igualmente a que la fe y el sacramento pierdan relieve entre nosotros. Incluso ya externamente podía percibirse esto en la construcción de muchas iglesias actuales, ¿verdad?, en las que el lugar para la adoración quedaba oculto como una reliquia del pasado en un sitio marginal, ¿verdad?, cualquiera. Aún más decisivo fue que la Eucaristía en sí misma quedaba reducida muchas veces y queda reducida muchas veces al breve espacio de una media hora y que ya no tiene poder para crear el clima adecuado ni impregnar el tiempo. Reducida muchas veces al instante del acto cultural, se convierte muchas veces la Eucaristía en una minúscula isla temporal, al margen del resto del día, de mi vida, de la vida nuestra, el cual permanece en su totalidad pues preso de la profanidad, ¿verdad?, del mundo profano, del ajetreo de nuestros quehaceres y de nuestros deseos mundanos. Si hoy volvemos la vista atrás observando ese desarrollo desde el Concilio hasta nuestros tiempos, reconoceremos que la adoración del sacramento no entra en muchas veces no entra en competencia con una celebración festiva de la comunidad, sí, sino que es la adoración eucarística es la condición, el espacio vital imprescindible para poder después hacer una celebración festiva de la Eucaristía. Solamente en un clima de adoración la celebración eucarística puede tener vitalidad. Solamente cuando la casa de Dios y con ello la comunidad en pleno está siempre imbuida de la presencia interpelante del Señor y de nuestra serena disponibilidad para responderle, la invitación a la reunión puede encaminarnos a la hospitalidad de Cristo y de la Iglesia, que es el presupuesto para la invitación. La adoración eucarística no va en contra de la celebración festiva, sino que posibilita que se pueda celebrar auténticamente la Eucaristía. Y esto es el hecho. Y esta es la realidad, hermanos. Bueno, vamos a seguir después con esta reflexión, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa con la ayuda de Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico, que nos ofrece música para evangelizar en esta semana también. Vamos a escucharle y a continuación retomamos. Retomamos en unos minutos. Estamos aquí ya. En breve, en unos minutitos, volvemos a este programa de vida consagrada en el que estamos. Les saluda quien les habla, Padre Coldo Alzola. Les dejo con Amaro Villanueva y ahora volvemos.
Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en la sección de música para evangelizar escuchamos la canción titulada La oración, de Carlos Fones. Lo escuchamos.
Manifiestes tu bondad, salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo. Acerca tu mano santa, entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría. Para el que busca trabajo, sé tu fuerza y compañía. Afligida, dale salud y reposo, y a la madre abandonada un buen hijo generoso. Encuéntrale tú el camino al hijo que huyó de casa, al pescador al vagabundo que pasa, que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale, que no haya odio ni envidias entre tus hijos iguales.
mediante justicia al poderoso humildad. A los que sufren paciencia y a todos tu caridad. Venga a nosotros tu reino, perdona nuestros pecados. Resucitados, tu Señor, que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María.
Muy bien, Amaro Villanueva, gracias por ofrecernos esto de música para evangelizar una semana más en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Y volvemos a la reflexión que traíamos antes de esta pausa que hemos hecho, esta pausa musical que hemos hecho, ¿verdad? Estábamos hablando de la adoración eucarística, que era necesaria la adoración eucarística para la correcta celebración de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la adoración eucarística nos ofrece el medio en el que después se puede celebrar también la verdadera Eucaristía, la celebración festiva, fraterna de la Eucaristía, que es algo verdaderamente importante. Podemos aclarar aún más este contexto con una serie de reflexiones, hermanos. El culto eucarístico es la dimensión vertical en esa dimensión vertical se instala el sacerdocio tanto general como ministerial. En la misa llega a expresarse, por encima de todo, el objeto de ambas dimensiones. Entonces puede decirse que en el culto se hace visible la compenetración. En este sacramento todos somos receptores. Nadie de nosotros, ni el sacerdote, puede mantenerse en su presencia si no lo hace rindiéndole culto al Señor. Y es así. También la plenitud del sacerdocio tiene que ser, en definitiva, cultual, proceder del culto y desembocar en el culto, el sacerdocio. Y con ello se hace visible algo más. ¿Verdad? La comunión y adoración no están una al lado de la otra o una enfrente de la otra, sino que forman, comunión y adoración, forman una unidad sin posibilidad de separación. Pues comulgar, ¿qué significa? Comulgar a Cristo sacramentado. Significa entrar en comunión. Comulgar con Cristo significa formar comunidad con Él. Por este motivo, comunión y contemplación se encuentran mutuamente implicadas. Un hombre no puede comulgar con otro hombre sin conocerlo. Tiene que estar abierto a él. Tiene que escucharle, verle. Entre las personas suele ser así. Yo no puedo estar en comunión con mi madre o con mi padre si no le escucho nunca, si no hablo con él. O los esposos, no podéis estar en comunión entre vosotros si no tenéis una relación directa entre vosotros, de escucharos, de veros, de estar, ¿verdad? El amor o la amistad siempre lleva consigo también el momento del respeto y también de la admiración. Y desde esa base, comulgar con Cristo, pues, requiere mirarlo y dejarse mirar por él, escucharle, conocerle. La admiración es, sencillamente, el aspecto personal de comulgar. No podríamos comulgar sacramentalmente si no lo hiciéramos también personalmente. La comunión sacramental muchas veces queda vacía y se convierte en juicio cuando ya no es realizada por nosotros con una vinculación personal. Es así, muchas veces la comunión sacramental eucarística se queda como vacía, se queda como inoperante, se queda como sin sentido, sin valor. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no hemos cultivado ese encuentro con el Señor, ese encuentro esa visita al Santísimo, ese estar ante su presencia, sobre todo en la adoración eucarística, ¿verdad? Pero también ante el sagrario, tantos sagrarios abandonados. Y ahora me estoy acordando yo de San Manuel González, ¿verdad? El apóstol de los sagrarios. Estoy pensando en la adoración nocturna, que en mi parroquia, por ejemplo, tenemos un turno, no en esta del Redentor, sino en la otra, en la de la Santísima Trinidad, que es la otra parroquia que llevo yo en Algortas. Las dos son llevadas por los padres trinitarios, por nosotros los padres trinitarios, ¿verdad? Y aquí tenemos un turno de adoración nocturna que ya tiene más de 100 años. Y es que estoy pensando en todo eso, en tantas capillas de la adoración perpetua en todo el mundo, en toda España y en todo el mundo, pero vamos, de un modo especial en España. Y el otro día me decían que había 73 ya abiertas y que va a más, ¿verdad? Es importante que vaya a más. Claro, muchas veces esto, la comunión sacramental queda vacía, porque vamos a comulgar solo, pero no, es que es necesario esto de estar con el Señor, permanecer junto a Él, hermanos. ¿A qué esperamos, por Dios? ¿A qué esperamos? Porque es que las palabras del Señor en el Apocalipsis no valen solamente para el tiempo final. Es decir, esa frase Apocalipsis 3:20, ¿no? Mirad, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él cenará conmigo. Esta es también la descripción del contenido profundo de la piedad eucarística. Solamente puede haber verdadera comunión cuando escuchamos la voz del Señor, cuando le respondemos y le abrimos la puerta. Entonces el Señor entra a nuestra casa y come con nosotros, está con nosotros, comparte con nosotros. Y como eso es así, pues es importantísimo subrayar dos ideas, ¿no? Ningún tiempo dedicado a la oración es en vano. Nuestra oración no debe acabar nunca. Y nunca debe acabar. Es una cosa que es una llamada continua a la oración. No es nunca un tiempo perdido. No puede haber verdadero apostolado ni verdadera celebración de la Eucaristía si antes y después esta Eucaristía no va unida a la oración, hermanos. Estamos en vida consagrada. Muchos consagrados a mí verdaderamente me edifican y me han edificado, ¿no? Esos que suelen estar. Esos que suelen estar antes de la Eucaristía, ¿verdad? Preparándose. A mí eso me ha ayudado mucho. Ver a mis hermanos trinitarios, ¿verdad? Pues prepararse para celebrar la Eucaristía y después de la Eucaristía dar gracias. Muchas veces tenemos que salir corriendo, yo el primero, porque tienes otras tareas o te requieren para muchas cosas, ¿no? Hoy en día tenemos esta pues un poquito, permitidme que lo diga así un poco bruscamente, pero tenemos a veces esos vicios, ¿no? De que las sacristías se convierten en lugares de parloteo, parlamentos, ¿no? Después de la misa y tal, sí, está bien. No digo yo que no se pueda acceder a las sacristías, no digo yo que en la iglesia no se pueda saludar, no se pueda despedirnos, ¿no? Eso está el atrio, por ejemplo, ¿no? Porque es importante que antes y después de la Eucaristía uno pueda rezar. Eso es importante. Y además hay que acentuar otra cosa más, ¿no? Es con gran intensidad, sé que me gustaría acentuar también la confianza personal en Cristo como germen de la devoción eucarística. La confianza personal en Cristo es en realidad el germen de una devoción profunda eucarística, ¿verdad? Porque en la muerte de Jesucristo, cada uno de nosotros ha sido amado hasta el extremo. Sin embargo, muchas veces una concepción demasiado estrecha de la humanidad de Jesucristo nos ha impedido percibir esto, ¿verdad? Muchas veces estas ideas, pues, reduccionistas de Jesucristo sobre Jesucristo, una acentuación demasiado fuerte de la humanidad, de la mera humanidad de Jesucristo. Jesucristo fue la persona divina que tomó carne humana, pero la divinidad de Jesucristo no se queda mermada nunca, ni debe ser mermada nunca. Y entonces esto a veces nos lleva a no poder percibir eso de que el Señor me conoce también a mí. Y como me ha conocido también, ha sufrido por mí, ¿verdad? Que es algo tan hermoso, ¿verdad? Y que eso también tiene que ver con esta cuestión de la adoración eucarística. Y es que no tengo más tiempo porque tenemos que pasar ahora a otro contenido del programa de hoy, a la formación que, como siempre, nos la ofrece la comunidad de San Juan, ¿verdad? Pues aquí estamos. Lo presenta el matrimonio Lourdes Muñoz y Salvador Morillas. María es la primera, nos van a decir hoy, que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios. Nos guía en este viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser que sea conforme al sí que ella pronunció al ángel. Así, aquella promesa sin restricciones, aquel hágase en mí según tu palabra, de María, se hace la más bella respuesta que un ser humano puede dar a Dios, ¿no? Y esto lo hacemos leyendo también a Adrien von Speyer, esa obra suya, Anquila Domini, la sierva del Señor. Ella es fundadora de esta comunidad de San Juan, junto con Hans-Urs von Balthasar, el gran teólogo del siglo XX. Bueno, vamos a escucharles. Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, gracias por su fidelidad ofreciéndonos este espacio de la formación semanalmente.
Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos. En este tiempo de Pascua profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Anchila Domini, la Sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
Para situarnos, la semana pasada vimos la actitud de la madre, entregarlo todo al hijo. La actitud del hijo, restituir todo al padre en el espíritu. Hoy meditaremos sobre los puntos siguientes. La actitud de apertura. Diferencia entre apertura en la Trinidad y en el hombre, la confesión.
La actitud de apertura. El Hijo devuelve la palabra a la Trinidad, restituyendo al Padre en el Espíritu todo lo que tiene. Fin de la cita.
Como vimos en el comentario de la semana pasada, cuya última parte se centraba en la actitud del Hijo respecto al misterio del «hágase en mí según tu voluntad» recibido de la Madre, la actitud cristiana por excelencia es la apertura hacia Dios y los hombres. Y lo es porque se trata de una actitud que ya existe en la Trinidad, donde cada persona es apertura a las otras, en perfecta confianza. Cada persona dentro de la Trinidad es diferente de las otras. El Padre es Padre, el Hijo es Hijo, y el Espíritu Santo es el vínculo de amor entre ellos. Cada uno dona al otro todo lo que tiene. Y como toda relación trinitaria, es significativa, es más, es fundamental, esencial para vivir aquí abajo nuestra vida cristiana plenamente.
Y por eso cabe preguntarse, ¿qué pasa con esta apertura? ¿Qué efecto tiene en la humanidad? ¿Cómo puede iluminar este misterio de apertura nuestra vida cristiana? Antes de intentar responder a estas preguntas, cabe notar que, con estos interrogantes, no queremos decir que aquí estamos buscando ver resultados en nuestro trato con Dios. ya que esto sería muy peligroso para nuestra vida espiritual. No se trata de una actitud del dou des, es decir, te doy para que me des, que es una generosidad, entre comillas, bastante discutible. De hecho, una generosidad interesada, una generosidad que al final no es más que una de las tantas caras del egoísmo.
Recordamos la parábola del fariseo y del publicano en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Uno, el fariseo, lo hacía todo bien. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. Es decir, que desde un cierto punto de vista parece que el fariseo se abra a Dios. Ayuna y da el diezmo, y piensa por eso que por eso Dios lo justificará. El publicano, en cambio, se humilla. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y esta diferencia entre los dos es una ocasión para subrayar una diferencia entre las relaciones trinitarias y las relaciones en la tierra.
Diferencia entre apertura en la Trinidad y en el hombre. La confesión. Si miramos desde el exterior, como acabamos de decir, los dos se dirigen hacia Dios, los dos están supuestamente abiertos hacia Él. El primero además cumple con la ley, del segundo no lo sabemos. Pero la apertura hacia Dios conlleva una pobreza no necesariamente material, sino estructural o esencial por parte de nosotros. Una pobreza que se sabe insuficiente y pobre de forma total y esencial, porque siempre estamos necesitados de Dios.
Y una señal que nos recuerda la distancia entre el santo y nosotros es el pecado. Y esta es la gran diferencia entre la apertura en la Trinidad y la apertura aquí en la tierra. En la Trinidad, la apertura y transparencia confiada acontecen sin solución de continuidad, sin fricción. Los dones se intercambian en puro amor mutuo, en la distinción de las personas.
Aquí, en la tierra, sin embargo, nosotros como el publicano necesitamos continuamente de la entrega del obstáculo existente entre nosotros y Dios, entre nosotros y el prójimo, es decir, la entrega del pecado. Así, la actitud de apertura del publicano, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador», encuentra su complemento adecuado en el legado del sacramento de confesión del Señor a los apóstoles. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Pero este sacramento no quita, como veremos la próxima semana, que primero pongamos orden en nuestra relación también con el prójimo. Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Ancilla Domini, La Sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org.
Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
Y ya con estas palabras concluimos el programa de hoy. Se acaba el programa de Vida Consagrada de Radio María. Gracias por su fidelidad, por seguir ahí, por escucharnos. Gracias. Ahora les dejo con la programación de Radio María, que es continua, 24 horas. Se despide de todos ustedes, hermanos queridos, Koldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
Vida consagrada, con el padre Koldo Alzola.